Baume, se llama Lat Baome, el día 33 del Omer. Lat. El día 33 del Omer es un día muy alegre en todo el pueblo de Israel, en todo el mundo. En cada país lo festejan de cierta manera. En el Israel se calcula que aproximadamente 1 millón de personas se reúnen en Mirón. Mirón está en el norte, ¿no? En el Galilea. Mirón está ahora mismo. Mirón está en el norte de Israel y es sabido que todos los que tienen los hoteles están saturados, pero los que tienen casas particulares ahí se hacen millonarios en esta fecha, porque la gente paga por una noche estar ahí, pagan minerales. Y la gente se va a pasar ahí todo el día de Lat Baomer, desde mañana a la tarde hasta el otro día. Es un día muy, muy alegre. Cada papá que tiene un hijo que cumple 3 años, hay una costumbre muy famosa en Israel, se llama Halaque. Halaque, ¿qué es qué consiste la costumbre? Hay una costumbre de no cortarle el pelo al niño 3 años desde que nace. No es obligación, es una costumbre muy bonita. Tiene orígenes en la Kabbalah. Cuando cumple 3 años, se lo lleva a Midón, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, y se le hace la celebración del Halaque, le corta el pelo por primera vez. Es una fiesta muy grande. Pues la mayoría de la gente acostumbra a llevar a sus hijos en Lat Baomer. Si el hijo cumplió años antes de Lat Baomer, pues esperan hasta Lat Baomer, le dejan el pelo que había crecido, y cuando llegan allí, está este muy bonito el ambiente. Hay, no sé si cientos de niños, que los papás los cargan en sus hombros y les hacen la celebración del jala que le cortan el pelo, una fiesta muy grande, toman, comen, hacen también la famosa fogata. En todo el Israel, en Yerushalayim, los que no van a Mirón, entonces en cada colonia organizan y hay competencia cuál es la fogata más alta que se hace. Los niños tienen una semana preparando esa fogata, cortan, hay no sé si 50 o 70 metros de altura llega la pura leña que juntan los niños, son como 3 o 4 metros de leña, juntan de árboles y hacen fogatas. Es una fiesta muy celebrada en Israel. En otros países del mundo no se puede hacer ese tipo de celebraciones. Se acostumbra a reunirse en lugares como templos o en salones. En Buenos Aires se hacen fiestas muy grandes en salones tipo bodas de 1000 personas. Y se prende aceite en honor a la Ilulá, a Rabbi Shimon Bar Yochai y otros tzadikim. Lat Baomer es un día de alegría. Entonces hoy vamos a explicar un poquito qué es Lat Baomer, qué pasó en Lat Baomer, cuál es el sentido de la celebración. Hay gente que cree que Lat Baomer se festeja porque ya, los que acostumbran a no cortarse el pelo por luto, ya se puede cortar el pelo. Los que no hacen bodas, que nadie hace bodas, ya se pueden hacer bodas, ya se puede hacer fiestas con una orquesta, con música. Entonces es una señal de que ya terminó, vamos a decir, lo negativo y empieza lo positivo. Podría haber sido una explicación, pero no es suficiente, porque nosotros después de Tisha B'Av, que también tenemos 3 semanas de luto, no hacemos una fiesta porque ya se puede oír música, sino ya, sinceramente, ya se puede. Entonces ya se hacen bodas normales, pero hacer una fiesta especial en Lat Baomer debe de tener una explicación más profunda. Lat Baomer, según la tradición judía, es el día de la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día del fallecimiento, del aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Primera pregunta. Segunda pregunta, si era tan grande el Jajam, pues ¿por qué hacemos una fiesta el día de su fallecimiento? Tendríamos que llorar. Tenemos que sufrir este día para que sea Rabbi Shimon Bar Yochai. Ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar la noche de hoy, de la Hashem. Entender y identificarnos un poquito con la filosofía de cada cosa. Como ya hemos mencionado, que las fiestas judías no son celebraciones conmemoratorias nada más, conmemoramos cosas, sino son mensajes. Tienen mensajes, tienen fuerza, influencia y energía. La persona en cada fiesta adquiere cierto tipo de energía. En Pesach adquirimos energía de libertad. En Shavuot vamos a adquirir energía de entrega de la Torah. En Rosh Hashanah recibimos la energía del reinado de Dios. En Kippur la energía de que se borran los pecados. En Sukkot la energía de la alegría. Cada fiesta y fiesta tiene su energía especial. Lag BaOmer también tiene su energía, también tiene su fuerza. Si nosotros sabemos identificarnos con la ideología de esta fiesta, a tal grado, tal increíble, tan importante es que Am Israel esté contento el día de Lag BaOmer. En los templos, el día de Lag BaOmer no se dice Tajanun, no se dice Ana, se dice Saltean el Bidul. Como siempre cuando hay fiesta, no se dice Tajanun. Está escrito que había el Shabbat de Shuvah, algo de anécdota que sucedió. Había un jajam en Europa hace como 300 años, un poco más. Él dijo, ¿quién dijo que no se dice Tajanun? ¿Quién dijo? Dice días festivos de Pesach, Shavuot, Sukkot, Purim, Hanukkah. Pero ¿quién inventó? Dice, ¿saben? Si quieren celebrar un día de Yoptai, quieren celebrarlo, celebrenlo, pero Tajanun vamos a decir. En el templo de ese jajam dijeron Tajanun el día de Lag BaOmer. Y ese jajam no terminó el año. No concluyó el año. A partir de eso, se difundió en todo Israel, en todo el mundo, la importancia de celebrar Lag BaOmer como un día festivo. Y no que nadie diga, no, ¿qué tiene? ¿Qué cosas nuevas? ¿Tradiciones nuevas? No son tradiciones nuevas, al contrario. Son las antiguas tradiciones que a veces por el galut las hemos abandonado y las estamos volviendo a recuperar otra vez. ¿Qué es Lag BaOmer? ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Por qué nosotros festejamos la Eulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día del aniversario? Rabbi Shimon Bar Yochai fue el hombre, estuvo hace aproximadamente 1850 años, en los tiempos del Imperio Romano, cuando después de que se destruyó el segundo templo, el segundo Bet HaMikdash, los judíos estaban en Galut Romi, estaban en manos, en poder de los romanos, y estaban los tiempos de los tanaítas y los amoraitas. Él era un taná de Talmud, que enseñaba, tenía alumnos, normal. Pero de repente, Rabbi Shimon Bar Yochai quedó para la historia como la luz y el brillo más grande que ha tenido el pueblo de Israel en la historia. ¿Qué es Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió la Torah, lo que es la mística de la Torah, la Kabbalah, el Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que editó el Zohar. Antes de Rabbi Shimon Bar Yochai no existía el Zohar, existía solamente el Talmud. Y cada persona, cada jajam y jajam, tenía algunos conceptos de la Kabbalah, uno por acá y otro por allá. Rabbi Shimon Bar Yochai fue aquel que se le iluminó la mente de una manera tan grande que llegó a descubrir todos o gran parte de los secretos de la mística, de lo que está escondido dentro de lo que es el mundo. El mundo en hebreo, ¿cómo se dice mundo en hebreo? Olam. ¿Qué quiere decir la palabra Olam?
Mundo.
Mundo. ¿De qué raíz viene? Olam. Ne'elam. ¿Qué es Ne'elam? Oculto. Ne'elam es oculto. Algo oculto, Ne'elam, desaparecido, oculto. Algo tapado se llama Alum, algo escondido. Dice, este mundo es solamente un disfraz. Todo lo que nosotros vemos es un disfraz. Si tú ves un árbol, es un disfraz. Hay algo dentro del árbol. Está escondido algún secreto dentro de eso. Todo lo que ves tiene un secreto escondido. Todo lo que ves es un disfraz. Cuando tú te miras en el espejo y dices, este soy yo, ese no eres tú. Ese es tu disfraz. Tú eres otra cosa totalmente. Eso lo que tú ves en el espejo, algún día se va a acabar. Pero tú jamás te vas a acabar. Tú eres eterno. Entonces, ¿quién soy yo? Yo no soy ese que se ve en el espejo. Este mundo es Olam. Olam es, dice este artículo, es Olam HaShekia, que es el mundo de la mentira. Todo lo que vemos es disfraz. Y la Kabbalah, lo que es el Zohar, es descubrir lo que está escondido dentro del disfraz. ¿Cuál es el secreto que hay en las cosas? Por supuesto, no cualquier persona puede meterse en la Kabbalah. El Talmud nos cuenta en la Sefer Haggadah, cuatro Jajamim antes de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuatro Jajamim se metieron en la Kabbalah. se metieron a Lula Pardés, así que subieron al jardín. Subieron al jardín y se metieron en lo más profundo a investigar el trono celestial divino, cosas muy, muy profundas de la Kabbalah. Cuatro jajamim. Uno de ellos se volvió loco. Se llamaba Ben Zoma. Se volvió loco y ya, se quedó loco para toda la vida. Otro de ellos murió. No pudo soportar la luz, la fuerza de lo que estaba viendo y murió. Otro de ellos se hizo ateo, que fue el Shaher, ateo en contra. El único que entró de Shalom y salió de Shalom fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Nishnas de Shalom, Beata de Shalom. Por eso está escrito que no puede la persona estudiar Kabbalah hasta después de los 40 años. Dicen 40 años no de edad, sino 40 años de estudio. 40 años después de que la persona se ha llenado con estudio, con inteligencia, con sabiduría y ha conservado cierta conducta en lo que es la filosofía de la vida, puede llegar a meterse a la Kabbalah. Pero si uno se mete al Minhag sin esos preparativos, yo consulté con un jajam muy grande, cabalístico muy grande de Israel, le pregunté si me autoriza a meterme en la Kabbalah. Dijo, fíjate en tal libro los preparativos que debes hacer para meterte. Y si ves que puedes hacerlos, ya estás en edad. Abrí el libro y dije, todavía no sé. No es pashut, no cualquiera. Y la gente que se mete en la Kabbalah sin tener la preparación adecuada, Bar Minan acaba en caminos muy peligrosos, peligrosísimos. Cuentan que hay uno que se llama el jefe del movimiento cabalístico del mundo, ¿sí? Un disfrazado, ¿sí? Que él se supone que predica la idea de la Kabbalah. Y Bar Minan se oyen cosas impresionantes: homosexual, tercer matrimonio, sin divorciar a su esposa, se casó con una goy, cosas impresionantes. Y todo. Tú vas a preguntarle, así, no, es que la Kabbalah, es que las almas, es una reencarnación de Ruth, que es la Masía. Te va a decir, mire, va a mirar la persona que se mete en la Kabbalah sin tener la preparación adecuada, corre peligros muy grandes, peligros físicos y peligros espirituales. Entonces, por eso nosotros hoy en día estamos muy limitados de esto, pero sin embargo, muchísimas cosas que nosotros hacemos, o la gran mayoría de las cosas que hacemos, son según la Kabbalah. Nosotros no sabemos la interpretación de ellas, pero son originados en el Zohar HaKadosh. Y el Zohar HaKadosh lo editó Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era alumno de Rabbi Akiva. Tenemos que saber que uno de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva que fallecieron en esta época, uno de los 24.000 fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero él no falleció por el motivo que fallecieron todos. Todos fallecieron por un motivo y él falleció en muerte natural. Había llegado su tiempo de morir. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que descubrió lo que es el Zohar. Porque el Zohar es la fuente de la Kabbalah. Y los grandes hajamim que llegan a niveles muy grandes a través de la Kabbalah es en base a Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara trae en Masejet Sukkah, en Daf Mem He. Antes de seguir, ¿por qué nosotros hacemos fiesta en el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai? En el Zohar, al final del Zohar, hay una parte donde cuenta cómo fue el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es algo impresionante. Dice que cuando llegó el día de fallecer, se enteraron todos de que iba a fallecer. Él avisó que ese día se iba a ir del mundo. Y vinieron todos los hajamim de la ciudad y toda la gente que lo conocía a su casa para presenciar el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. De repente una columna de fuego cercó la casa y la gente se asustó tanto que pensaron que se iba a incendiar la casa y se escaparon. Se quedaron nada más su hijo y su alumno predilecto. Estaban sentados ahí y vieron la cara de Rabbi Shimon Bar Yochai, así trae el Zohar, la cara de él radiante. Dice que el cuarto estaba oscuro, pero estaba iluminado por la cara de él. Algo impresionante. De repente, así traen, por unos minutos, desapareció Rabbi Shimon Bar Yochai. Desapareció su cuerpo, no se veía. Y ellos se asustaron tanto que se escaparon. No podían creer que estaba pasando. Ellos sabían que se iba a ir el alma, pero el cuerpo se iba a quedar. Después de 10 minutos regresó. Dijeron, ¿qué pasó? Dice, antes de morir, pedí permiso para subir al Gan Eden a escoger mi lugar. Y vi el lugar que tenían destinado para mí. Vi un lugar entre todos los tzadikim grandes, pero no me gustó mucho el lugar. Yo pedí que me cambien, yo quiero estar vecino con Ahiyah Shiloni. Ahiyah Shiloni era un profeta, yo quiero ese lugar. Y y me lo concedieron, y ya que escogí mi lugar, ahí te vengo a este mundo para despedirme de este mundo. Mamá, es algo impresionante. Ahí cuenta que cuando falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando su neshama se desprendió, empezó de repente a haber pleito entre dos ciudades, entre Mirón y entre Tzipori. Son dos ciudades del norte de la Galilea. Los dos querían que esté enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai en su lugar, porque sabían que era un dejud muy grande tener la tumba de un jajam tan grande en la ciudad. Los de Tzipori decían que como él fue el que enseñó Torah en Tzipori, tiene que estar enterrado en Tzipori. Y los de Mirón decían que como él falleció en Mirón, tienen que enterrarse en Mirón. Y así estaban discutiendo. Cuando bajaron la Kamnama, dos personas podían cargar, su hijo y su alumno predilecto. Cuando la bajaron y estaban discutiendo, no para acá, no para allá, no para acá, de repente, así trae el Zohar, de repente la cama se elevó, y el cajón era como una cama, se elevó en el aire, y por encima iba una columna de fuego, iba caminando solito, y toda la gente lo iba siguiendo. Ahí ni ustedes, ni ustedes. Donde vaya la cama, iba a ser enterrado. Fue caminando solito y se metió en la cueva esta de Mirón, y está enterrado hasta el día de hoy. Que él mismo escogió su lugar, y iba a estar. El fallecimiento, antes de morir, se les dijo a sus alumnos, les ordeno a ustedes que cada año, en la fecha de mi fallecimiento, no solamente que no hagan luto, no solamente que no lloren, sino que hagan lejaim, que hagan brindis, que hagan fiesta y que enciendan luces y velas en honor de mi alma. Les ordenó a sus alumnos decir, cada persona que cuando llegue el día del Lag BaOmer, el día de mi aniversario, haga esto, lo que estoy pidiendo, cumpla con este pedido, yo voy a bajar en esa noche, voy a bajar al mundo y voy a ver la cara de esa persona que está encendiendo las velas en honor a mi alma, y cuando esta persona después de 120 años suba al cielo, yo lo voy a salir a recibir, lo voy a entrar a Salganet. Pero mismo, eso es Lag BaOmer. Nada más es algo impresionante, la fuerza que tiene, la energía que tiene la fiesta de Lag BaOmer para nosotros. Entonces ya explicamos quién era Rabbi Shimon Bar Yochai. Era el que hizo el Zohar, el que fundó la Kabbalah, el que llegó a descubrir los secretos más grandes de la Torah, los más grandes. Segundo, ¿por qué hacemos fiesta? ¿Por qué él ordenó a sus alumnos que el día de su aniversario sea festivo? La pregunta que queda pendiente es, ¿por qué él ordenó esto? ¿Cuál fue la causa de esta orden? Normalmente, el día de fallecimiento es un día de tristeza. Se dice Kaddish, se hace un estudio, se hace un Nishamá, pero de aquí, imagínense una persona que ustedes entran a su casa y tiene 30, 40 amigos con orquesta, con música, con copas. ¿Qué pasó? Es que hoy falleció el papá. ¿No va? Como que no
es. Lo que pasa es que si él estuvo en la cabalera, se ve lo que pasaba arriba. Estaba deshaciendo de este. O sea, por lo que yo tengo entendido, el cuerpo es limitante absoluto del alma. Está encasillado. Entonces, en el momento de desprenderse del cuerpo, él puede.
Ya no lo va a hacer la cosa, ¿eh? Muy bien, muy bien, estás en camino correcto. Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de morir, estaba acostado en su cama, y el último día de su vida repitió toda su enseñanza de toda su vida, como Moshe Rabbeinu antes de morir, que repitió toda la Torah. Él repitió en breve, en síntesis, todos los secretos que él descubrió en la Kabbalah a sus alumnos que estaban alrededor. Dijo, y ahora les voy a descubrir algo que toda mi vida lo tuve guardado en mi corazón, y dije, no lo voy a descubrir, no era momento. Pero como no quiero irme del mundo sin decirles a ustedes esos secretos, voy a empezar. Y empezó a decir, y eso es lo que se llama la Hidra. Si ustedes han oído una vez, lo que se lee en la desvelada de Shavuot, la desvelada de Sukkot, hay una que se desvelan toda la noche y se lee algo de Zohar, se llama la Hidra. La Hidra fue lo que Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió a sus alumnos en el último día de su vida. Cuando él estaba diciendo los secretos más grandes, dijo, y ahora les voy a decir un secreto que con esto ustedes van a traer Mashiach. Y empezó, dijo, el secreto se trata de un pasuk que dice el Salmos. ¿Qué dice el Salmos? Un versículo que dice así, Kishan Tzivá Adonai et Averajá Haim Ad Haolam, que ahí ordenó Dios la bendición, la verajá, la bendición, todo lo bueno, Jaim a la olam, la vida hasta la eternidad. Así está escrito en el versículo del Salmos. Entonces, él iba a explicar una explicación de eso, que con eso iban a saber el secreto cómo traer Mashiach. Entonces dijo, Kisham, Siva, Hashem, Etaberajá, que ahí ordenó Dios la bendición, Jaim. Cuando dijo la palabra Jaim, murió. Así trae el Zohar. No alcanzó a decir, a terminar la palabra Jaim, que a Dios se le llamó, que dice que del cielo no querían que descubra el secreto de este paso. Su última palabra de Rabbi Shimon Bar Yochai sobre la tierra fue la palabra Jaim. ¿Qué quiere decir Jaim? Jaim quiere decir vida. Hoy vamos a hablar, en la plática de esta noche, del tema Jaim. ¿Qué es Jaim? Jaim. El maestro de Rabbi Eliezer Ben David dijo que Jaim no es vida. Él dijo que en la Torah, cuando la Torah habla de vida, la Torah dice Hayá. Vaya Adam le Nefesh Hayá. Un alma de vida, dice la Torah, Nefesh Hayá. Jaim es otra cosa. Hayá, Jai, Jai, Hayá es una cosa, y Jaim es otra cosa. Porque también Jaim es Lashon plural. Jaim es muchos. Entonces, no se entiende. Jaim es vida, no es vida. Entonces, no quiere decir exactamente vida. Vamos a tratar hoy de desarrollar el tema que es Jaim, que es vida. En las conferencias pasadas hemos mencionado un concepto, que esto la persona se lo tiene que repetir y volver a repetir y volver a repetir hasta grabarlo en su corazón. No es suficiente, convenía una plática, que las cosas entran por aquí. Dijo un jajam, entran por aquí, salen por aquí, si en el camino queda algo vale la pena. En el camino de aquí algo queda. Pero hay que tratar, tenemos que saber, Rabotai, una cosa muy importante. Las mejores conferencias del mundo, las más elocuentes que puedan oír, si la persona no dedica un tiempo a inculcar los conceptos en su corazón, las cosas entran y salen, quizás dejan algún efecto, alguna impresión, pero es muy pequeño frente a... La idea que venimos diciendo varias semanas es la siguiente. La persona, y varias personas ya me han hecho la pregunta y no, todavía no les he contestado. Y esta noche les dije a ver si vamos a poder contestar una respuesta satisfactoria. La persona está dedicado el 80% de su vida, ¿en qué? ¿Quién se acuerda? No se acuerda. ¿En qué? En prepararse para vivir. El 80% de nuestra vida lo dedicamos en prepararnos para vivir. Y el 20% de nuestra vida, en el mejor de los casos, nos dedicamos a vivir. Cuando una persona duerme 7 horas por noche, 8 horas, cuando está uno dormido, dormir es vida. ¿Qué es dormir? Prepararse para mañana tener energía para poder vivir, ¿ok? Entonces dormir, entonces ya quitamos el 30% de la vida, que la persona no vive y no se prepara. No estamos criticando ahí, estamos siendo una realidad de la vida. El 80%, vamos a ver, el 30% dormimos. Luego, cuando una persona va a trabajar, ¿alguien puede decir que el trabajo es vivir? El trabajo es una necesidad para la vida de la vida. La vida exige que uno trabaje para poder vivir. ¿Estamos de acuerdo? Así debe ser lo original. Luego uno se va trastornando y uno va perdiendo el curso de las cosas. Pero lo correcto, lo lógico, cuando uno ve las cosas fríamente desde afuera, que el trabajo no es vida. La persona necesita trabajar para vivir. No que la persona tiene que vivir para trabajar. Si la persona siente que vive para trabajar, entonces ya casi se puso en la categoría casi del burro. El burro, ¿cuál es su función en el mundo? ¿Para qué Dios lo trajo al mundo al burro? ¿Para qué Dios hizo al burro? Para cargar. ¿Para qué Dios hizo al toro? Para arar la tierra. ¿Están oyendo el punto? Si la persona puede llegar a la conclusión y a pensar que trabajar es vivir, que eso es la vida, no es que es una necesidad de la vida, entonces ya se está llevando a un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué Dios, si trabajar es vida, pues para qué Dios nos hizo seres humanos? Podemos trabajar como... Seguro todos entendemos que lo original del ser humano, Adán Arishón, cuando Dios lo creó, no tenía que trabajar. Está escrito en el Talmud que los ángeles le ataban carne y le traían vino servido. Él no tenía tiempo para trabajar. Él tenía otras cosas más importantes que hacer. Después del pecado, una de las maldiciones fue con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces, cuando una persona va a trabajar, está cumpliendo con la orden divina que dijo Dios a Adam Arishon, es una maldición, pero ya es una orden. Así es el sistema de la vida. Aquella persona que dice, yo me quedo sentado en mi casa y que Dios me mande mi pan, ¿está? Entonces Dios dice, tú mereces, tú eres más que Adam Arishon, tú mereces. Entonces ahí abre su expediente y la mina le va peor. Entonces todos tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer nuestro esfuerzo, pero otra vez, volvemos al tema. Trabajar no es vida. Trabajar es prepararse para vivir. Cuando una persona se mete a bañar, ¿bañar es vida? También bañar es una necesidad del cuerpo, necesita estar limpio para poder funcionar. Cuando una mujer se pone al tocador así, 10 minutos, 15, 20, media hora, ya no hay tiempo, le va a irse en la shiur. Bueno, es que no tienen medida, no tienen límite. Cada quien tiene su shiur especial, su medida especial. ¿Cuánto en ese momento alguien puede decir, esto es vida, arreglarse ante el espejo? No, eso no es vida. Eso es prepararse para luego salir y lucirse. Cuando una mujer va al súper, ¿puede decir que ir al súper es vida? ¿Qué es ir al súper? Es una necesidad, tengo que ir al súper a comprar cosas para poder cocinar. Cuando está cocinando, cocinar es vida tampoco. Estoy cumpliendo un deber de cocinar para dar de comer. Cuando está uno comiendo, ¿comer es vida? La persona necesita comer. Y ya que uno necesita comer, entonces dice, bueno, ya que voy a comer rico. ¿Ok? Como una persona que necesita trabajar y dentro del trabajo toma un café. A nadie no va a decir que lo principal es el café, sino ya que estoy trabajando, es una necesidad, lo voy a pasar bonito. Pero, ¿la va? Ya está viendo.
Se eliminaron todos los por placeres de también trabajar de vez en cuando, o muchas de las veces, si uno está en el ramo adecuado, causa un placer.
El placer de ganar dinero, digamos, ¿no?
No, el placer de hacer las cosas bien hechas puede ser tan
bonito. El placer de crear algo.
El placer de crear y el placer de la satisfacción.
Imagíname, si la persona se dedicaría en su trabajo, digamos, a pensar el 80% de su pensamiento en favorecer a la humanidad, y esa sería su mente, como tú dices, está creando cosas para ayudar a la sociedad, podríamos decir que a eso sí ya se le podría llamar que es algo, una meta. Ya no es un medio para vivir, sino es una meta. Yo me puse como meta ayudar a la humanidad, ayudar a la sociedad. ¿Cómo? Haciendo unos productos muy baratos, vendiéndolos al costo, casi al costo, para que la gente pueda tener beneficio y que los pobres se beneficien. Entonces, a eso podríamos llamarlo que ya no es un mes. Pero vamos a hablar de la mayoría de la sociedad, ¿no? Lo que es el ambiente que vivimos nosotros, gran parte de las personas, o la mayoría de las personas, o todas las personas, no sé si se puede encontrar personas de la categoría que tú dices. Sí sería ideal. La mayoría de la gente, el 80% de su vida, están preparando para vivir. ¿Qué haces hoy? No, es que para mañana, para pasado. Y cuando llega el tiempo de vivir, va con el doctor y le dice, mira, Rocky, ya no puedes subir al avión mucho, de tu corazón. ¿Sí? Carne, vaca no comas, pescado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo tanto dinero, son cosas de la vida, son gastos del oficio. Bueno, y ahí empieza la persona a sentir, bueno, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Toda mi vida me estuve preparando para vivir. Y lo peor del caso es cuando los preparativos no dieron resultado. Él tenía una meta de juntar 20, 30 millones de dólares. Yo no soy muy ambicioso. Yo cuando tenga 30, así me dijo una persona, yo no soy muy ambicioso. No, unos 30, 40 millones de dólares y me retiro. No tiene mucha ambición. Él es moderado. Él no dice que él quiere ser como fulano. Me dijo nombre. Yo digo que quiero ser como fulano, como mengano. Yo con 30, 40, 40 milloncitos de dólares me arreglo. Me acomodo para retirarme a los 35, 40 años o ponerme a vivir modestamente. Sin mucha ambición. ¿Okay? Entonces, el problema cuál es, que la persona dedica tanto tiempo en prepararse para vivir que no tiene tiempo de vivir. La semana pasada estuve en casa con una persona de Chicago. Y de causalidad, al lado de él había un archimillonario, joven de 30 años, que se estima su capital en 6.000 y 3.000 millones de dólares en efectivo. Además, su papá en la boda le puso a su cuenta 500 millones de dólares. En la boda le regaló de boda. Sí, yo cuando una vez fui a hablar con él, me dijo que a él la devaluación le afectó, como a todos, él nada más, pero tiene una problemita de 120 millones de dólares que tiene que resolver, que es lo que le afecta. Así, así, así como si nada, como que no está diciendo nada. Entonces estaba con él y me estaba platicando de unas cosas, me estaba diciendo así, me dijo, si yo tuviera tiempo, haría tal cosa. No voy a decir ahorita porque es una cosa que no viene al caso, haría tal cosa, una cosa muy buena en favor de la sociedad, muy, muy buena, una idea brillante. Yo, dice, lástima que no tengo tiempo. Si yo tuviera, y el otro millonario, que ese ya no es tan millonario, ese nada más se calcula que tiene 70, 80 millones de dólares. No, de veras, así como lo estoy diciendo, no estoy exagerando. Una vez él le dijo, el otro, el que yo quiero visitarlo, le dijo a un amigo, oye, dime, esto hace como 8 años, dime, 40 millones de dólares, ¿qué dinero? ¿Me puedo sentir yo rico o todavía no? Así le dijo a un amigo, no sé, a veces me siento acomplejado. Así le dijo, me siento, ya no sé. Entonces, así estaban los dos ahí. Le dijo, si tú haces eso, yo te sigo. Así le dijo, si tú haces esa obra de bien, yo te sigo. Dice, lástima que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Dice, ¿por qué no tienes tiempo? Pues no tienes tiempo, estoy muy ocupado. Antes tenía que comer a mi casa a mediodía. Ahorita ya ni eso fue. Se para el primer mañana, religioso, hasta 6:30 a.m, 7:30 de la luna, sale de su casa, hasta las 9:30 a.m, 9:00. Ya no puedo volver a desayunar a la casa. Y antes podía ir en carro. Cuando iba en el coche, oía unos cassettes, oía unas cosas. Ahorita ya no tiene tiempo para ir en carro. Tiene su helicóptero siempre con su casa para llevarlo a su trabajo y a regresarlo para no perder el tiempo. Y bueno, se lo dan. ¿Qué pasó? Entonces le dije esta plática. Le dije, estás dedicando tu vida en prepararte para vivir. ¿Cuándo vas a vivir? Dice, ¿cómo ves? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Y ya te vamos a platicar. Dice que lo noqueé. Salió noqueado. Así me dice, me hizo sentir basura, me hizo sentir que todo lo que tengo no vale nada. Dije, no te hice sentir, es la verdad. Le dije, no te hice sentir eso. Esa es la realidad. Es la realidad, todo lo que tienes no vale nada si no sabes vivir. Si tú dejaste de venir a comer, supongamos que vivir te llama a estar sentado con tu esposa y comer. Si eso sería vivir, también eso dejaste de hacer. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Que no sé, que no te tratan. Entonces la pregunta que surge después de toda esta plática, ok, ya entendimos que el 80% en el mejor de los casos, porque además gente del 90 o 95, estamos preparándonos para vivir. Ok, ¿qué es vida? Comer no es vida. Trabajar no es vida. Ir al súper no es vida. Cocinar no es vida. Estar en el tocador no es vida. ¿Ves? ¿Qué es vida? Ir de vacaciones. Muy bien. Te digo a una persona, oye, ¿por qué tantas vacaciones? Te fuiste 3 semanas, 4 semanas seguidas. Ya saben cómo es. Ya están bajando del avión en fines de julio y ya están diciendo a dónde nos vamos la semana que entra. Digo, ¿tienes, Jorge, un mes ya? ¿Sabes qué te contesta? Una persona normal, racional. Y te, ¿sabes qué duro que está el trabajo? Uno tiene que descansar para poder luego venir, tener fuerza para trabajar, necesitas despejarte para poder trabajar. Entonces, de repente me di cuenta, cuando yo le pregunté, ¿y por qué trabajas tan duro? Hacía 6 meses. Si ya tienes para comer, se te echan unas buenas vacaciones. Le dije, entonces, ¿cómo va la cosa? A ver, explícame. ¿Trabajas duro para echarte las buenas vacaciones? ¿O tienes unas buenas vacaciones para poder trabajar duro? Dice, la verdad, ya no sé. Ya no sé, ya no me mareé, mejor déjame vivir tranquilo, ya no me confundo. Déjame vivir la vida. Ay, ay, ay. El problema nuestro, o quizá la ventaja nuestra, es que no pensamos. Quizá digo ventaja, porque si pensaríamos demasiado, nos angustiaríamos. La ventaja es no pensar. Así dice el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim dice que hay dos tipos de Yesterara. ¿Saben qué es Yesterara? ¿Qué es Yesterara? Yesterara es la tendencia a la maldad. Yesterara es un encargado, un ángel, que Dios creó que se dedique a enfrentar a las personas para hacerles competencia, para que pueda la persona tener superación. Cuando tienes competencia, te superas. Si no hay competencia, no te superas. Si no existiera que te haga superación, la Hashem dijo, tú vas a encargar de ponerle trabas a la persona para que tenga adversidad y la adversidad lo haga superar diariamente. Dice el Mesilat Yesharim, hay dos Yesharim. Dos Yesharim. Un Yesharim que le dice, ¿sabes qué? Ve a hacer pecados. Haz maldades. Ofende, agrede, peleate con tu suegra, peleate con tu nuera, no le hables a fulano, no le hables a mengano, habla a la sonara, come taref, no respete Shabbat, haz esto, haz el otro. Y es raga, y es la lucha de la vida, superarse constantemente. Hay otro israelá que es mucho más peligroso que él. Un israelá que no te lleva a la maldad, no te dice haz cosas malas, te dice no piensas. Sí, así como un caballito, como un burrito, atrás de todos camina, corre, todos van, todos vacaciones, todos puentes, tu puente, todos esto, todos desayunan, todos coman. Sigue. Oye, espérate, no, sigue. ¿A dónde? Dice, el Israel sabe que si la persona se detiene un minuto a pensar, puede hacer una revolución en su vida. Por eso lo que más le tiene terror el Israel es que la persona se detenga. Ellos le tienen favor. Y últimamente, cuando los avances tecnológicos, eso ya es un aumento mío, eso no lo dice el libro, porque ese libro fue escrito hace 400 años. Con los avances tecnológicos de las últimas décadas, el Israel está muy preocupado porque dice, el hombre, el ser humano, cada día está haciendo cosas para estar más desocupado. Ya hace cosas para no tener que trabajar tanto. Ni siquiera tener que molestarse en abrir la llave de agua antes para bañarse que había que hacer. Tienen que había que ir al pozo. Traer el agua, traer carbón, traer leña. Mi abuelita me contó que así ella bañaba a sus hijos los viernes, no había hijos. Todos los viernes traía leña, prendía el carbón, ponía el barril de agua ahí hasta que se calentaba el agua, agarraba cubetas, no cubetas como esta jarra, les ponía jabón, les ponía esto, les echaba encima y bañaba uno y bañaba otro. Ahorita, ¿de cuándo soñamos que nada más abriendo una llave ya vas a tener agua caliente y agua fría? Ahorita también eso ya pico muy pesado. ¿Cómo entrar a la regadera y tener que hacer así? Ya es mucho. No está tan... Fui a la oficina de una persona, dije, ¿puedo pasar al baño? Digo, ¿dónde hay para tranquilar? Me dice, ahí. Pero sí, pues la vamos no tiene llaves. Pero ¿cómo tranquilar? No se puede. Dice, usted no se preocupe, meta las manos. Digo, ¿cómo puede ser? Dice, usted meta, no lo puede hacer. Quitar, ahorra agua. Aquí hay un problema muy grave. ¿Cuál es el problema? Dijo el Yisraelá, si el hombre está buscando la tecnología, está buscando facilitar la vida y tranquilizar la vida de la persona, pues que la persona va a tener tiempo, y si va a tener tiempo es muy peligroso porque va a pensar, y si piensa, me va a destruir. Pero no te preocupes, ya tengo la solución. Muy astuto. Ahí está la tele. No hay un segundo disponible. No hay. Si llegas a tu casa y tienes a veces 5 minutos para detenerte y decir, bueno, ya, para el motor. Apaga el motor de tu coche. Si tú te detienes, llegando a tu casa, la persona llega a su casa y a veces ya apaga el motor, apaga el switch, ya más frénale, párale, olvídate de dólar, olvídate de todo, ya quítate el saco y quita con el saco todas las cosas. Llega a tu casa a ver mi familia, mi esposa, mis hijos, qué tal, cómo estuvieron en la escuela, cómo estuvo hoy, cómo te fue, cómo pasaste el día. No, espérate, no me voy a perder esta noticia. Y luego no me voy a perder a saludos. Si no, no me voy a perder al otro, no me voy a perder. Y este partido, no, es un partido increíble. Se hicieron a 2:30 de la mañana. Ahora ya se para todo así cansado. Tienes que ir a trabajar.